Medio ambiente made in Toyota. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Partimos con esta gran noticia que acaba de presentarle al país el presidente. Se acaba este jueves en la noche, en la medianoche, el estado de excepción. Así que desde el próximo viernes dejamos de tener esa restricción que tenemos hace ya 19 meses. Tremenda noticia para la gente que depende o que vive de la gastronomía, de la noche, para los bares, para todos estos espacios que tienen que ver justamente con la diversión, que son tan importantes. Evidentemente hay que tratar de tomarse esto con cierta calma, pero me parece que era un buen momento para que se acabara el toque de queda, que partió el 19 de marzo del año pasado. Impresionante la cantidad de tiempo. Así que esa es la buena noticia, y hay mucha más información, pero ya tienen que ir desmenuzándola con respecto a todos los cambios que va a haber. Ya no vamos a tener las restricciones por comunas, sino que ahora tienen que ver, digamos, con las personas, con su grado de vacunación, con la cantidad de personas que haya en los espacios, si están vacunados o no vacunados, si tienen su pase o no tienen su pase. Bueno, todos esos detalles los podrán ir viendo y escuchando, por supuesto, durante el día en Radio Duna. Lo pueden ver en la Tercera también. Y ahora les voy a presentar cuál es nuestro tema de hoy día en Santiago Adicto. Es tremendamente interesante. Yo vengo llegando hace un rato de ver una fantástica muestra que hay en un hermoso lugar de Santiago, al que probablemente ustedes no han ido hace mucho tiempo, quizás no han ido nunca. Me refiero al Torreón Victoria del Parque Metropolitano. Este es un torreón, una especie de como de mini castillito que se cayó y se vio muy afectado con los terremotos del 85 y del 2010, pero que está reconstruido. Y ahí hay una fantástica muestra que celebra los 10 años de la Fundación Cerro Sisla. Vamos a conversar hoy día con Catalina Picón, la directora ejecutiva de esta fundación, que ha logrado meter el tema de los cerros isla en Santiago, en nosotros, en entender el patrimonio en tantos sentidos que tenemos con estos cerros islas, que son 26 en el radio urbano y 62 en la región metropolitana, y que ha logrado que varios cerros en estos 10 años se estén convirtiendo justamente en parques urbanos. Es el principal objetivo que tiene esta fundación. Y vamos a conversar con Catalina Valdés, que es la curadora de esta muestra, que de verdad está interesantísima por el contenido, por el lugar donde está exhibida. Además es gratis, se puede ver de lunes a domingo. Como les digo, yo la fui a ver hoy día lunes en la mañana, y ustedes pueden verla ahora si es que quieren y tienen la posibilidad de ir al Parque Metropolitano. El Torreón Victoria está ahí pegadito a la piscina Tupahue, que es otra joyita, pero esa está cerrada, que tiene ese increíble mural del mexicano Juan O'Gorman, y que fue confeccionado por la artista María Marner. Pero nos concentramos en el Torreón, en Cerro Isla, en la fundación, en sus 10 años, y es de eso conversamos hoy día en Santiago Adicto. Partimos con la música, escuchando a los Rolling Stones con Misha.
Yeah.
Escuchábamos a los Rolling Stones con la canción Miss You. Y ya estamos en línea con Catalina Picón, que es la directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, y muy pronto nos conectaremos con su tocaya. ¿Cómo estás, Catalina Picón? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Feliz cumpleaños, felices 10 años de la Fundación Cerros Isla, y qué linda manera de estar celebrándolo con esa excelente muestra en el Torreón Victoria, en el Parque Metropolitano, el lugar pero más perfecto imposible.
Sí, resultó muy bien.
No, me alegro muchísimo. Vamos a saludar también a Catalina Valdés, que ya está con nosotros. Hola, Catalina.
Hola, buenas tardes. Un gusto, muchas gracias por atender a nuestro pedido.
No, pero por favor, un placer. Yo soy un fan de la Fundación Cerros Isla desde el día que yo creo que se creó. Así que, y además Santiago Adicto también cumple 10 años este año, así que hay una especie ahí de hermandad simbólica. Voy a presentarlas.
Felicitaciones también,
entonces. Exactamente. Catalina Picón es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile con excelencia académica, así se graduó, y es magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad de Harvard, como becaria Fulbright 2013-2015. Es cofundadora y la actual directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, esta organización sin fines de lucro que busca valorizar, integrar y aprovechar los elementos naturales de la geografía y el paisaje para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Además, desde el año 2010 se ha desempeñado como profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica y también ha formado parte del equipo docente en Harvard. Y Catalina Valdés Echenique, y pronuncio su segundo apellido porque cualquier apellido que tenga cercanía con algún arquitecto de Chile hay que ponerle énfasis, y Juan Echenique es uno de los grandes. Catalina Valdés es doctora en Historia del Arte y ambientalista, es autora de ensayos y artículos académicos, es editora de libros como Una Geografía Imaginada, editado por Metales Pesados, y Cuadros de la Naturaleza, editado por la Universidad Alberto Hurtado, y desarrolla proyectos de investigación y curatoría en torno al cruce entre artes, naturaleza e historia de las ciencias naturales en Latinoamérica durante el siglo XIX y XX, y sus objetos de estudio son las representaciones visuales de la naturaleza, las que aborda tanto en su dimensión material como en sus alcances artísticos, sociales y ecológicos. Y en este caso es la curadora de la muestra Archipiélago Invisible, que celebra los 10 años de la Fundación Cerros Isla. Partamos preguntándole a la Catalina Picón, directora ejecutiva de Santiago, bueno, ya no es Santiago Cerro Isla, perdón, es Cerro Isla, yo me quedé con el nombre del origen. ¿Cuál fue el planteamiento estratégico para pensar en cómo celebrar los 10 años de la fundación? Los logros son inobjetables. ¿Cómo llegan a pensar en montar esta exposición, que además cuenta con la museografía de Sumo, muy buen trabajo, en el Torreón Victoria, que es un lugar que yo no sé, no me consta si había tenido, digamos, algún tipo de exposición desde que fue restaurado hace algunos años?
Teníamos esta idea de hacer esta exposición hace un buen tiempo. Inicialmente habíamos pensado que fuera una exposición itinerante, ¿ya? Con el objetivo de que fuera moviéndose en distintos puntos de la ciudad, especialmente lugares donde no llega mucho la cultura, claro. ¿Ya? Como para poder un poco democratizar la cultura. Pero se nos hizo difícil con el tema de la pandemia, pero finalmente se nos ocurrió poder consolidarla específicamente en Parque Med, principalmente porque es un Cerro Isla y es uno de los 26 que nosotros identificamos. También porque es un parque identitario dentro de la ciudad y que, tal como todos nos hemos dado cuenta, cada día se usa más y es un ejemplo a seguir finalmente. Y así como tratamos de que fuese en este lugar donde ya cada día más gente lo utiliza y lo valora por ser un remanente natural dentro de la ciudad.
Absolutamente. ¿Y el Torreón en particular?
El Torreón particular, entiendo de que no se había hecho otros tipos de, eventos culturales, claro.
Exacto, o sea, ustedes están haciendo debutar al Torreón Victoria, que tiene 96 años, que fue desarrollado bajo la intendencia de Alberto Mackenna, que es como el papá, digamos, del Parque Metropolitano, y es además el sobrino de Benjamín Vicuña Mackenna. Y que era un lugar que primero fue un observatorio astronómico, una cosa increíble. De hecho, hay una foto en la muestra de ustedes de cuando era observatorio. Después fue una especie como de bar de leche o algo así, ¿cierto? Bueno, no sé, tiene una historia bien increíble.
Sí, de hecho, la Cata sabe un poco más de la historia.
A ver, Catalina Valdés, cuéntanos un poquito de este lugar, porque realmente aquí el lugar es súper importante. O sea, es un lugar increíble, hermoso, donde probablemente hay muchos santiaguinos que no lo han visitado hace muchísimos años, quizás nunca han ido, a pesar que está pegadito ahí a la piscina Tupahue. O sea, se puede llegar de todas las maneras posibles. Entonces, cuéntanos un poco del lugar donde está montada esta muestra que celebra los 10 años de la Fundación Cerro Isla.
Mira, el lugar es sorprendente que haya quedado por tanto tiempo cerrado, porque realmente es una de las infraestructuras históricas del parque y que tiene mucho que ver con la historia de su transformación de cerro a parque, ¿no? Y este primer uso y la forma que tiene responde a ese primer uso, que era un observatorio astronómico, pero no solo astronómico. Más importante es el hecho de que fue un observatorio meteorológico.
Ah, mira.
Ahí llegaron las primeras maquinarias para los primeros instrumentos de medición mecánica, de pluviometría, de orientación de los vientos. Y es interesante principalmente porque por la fecha, a comienzos del siglo XX, en donde la cultura de la prensa era fundamental, bueno, sigue siendo fundamental, pero está un poco alicaída.
Sí.
La meteorología que se publicaba, por ejemplo, en los diarios de la época, venía toda desde la información que se procesaba ahí en el Torreón Victoria. Entonces, uno podría pensar que la historia de la meteorología, pero también de la agricultura, por ejemplo, pasó por ahí.
Mira qué interesante.
Sí.
Ha pasado de todo en el Torreón Victoria.
Ha pasado de todo, sí.
Y obviamente el que vemos hoy día no es exactamente lo que era originalmente, ¿no? Porque se perdió parte importante de su estructura en los terremotos, pero me parece que no es una restauración, de alguna manera es una especie de reconstrucción diferente, quedó muy bonita. No sé si Carlos Marner tiene algo que ver ahí, o Humberto Elias, no tengo idea de quiénes son los arquitectos particularmente del Torreón.
No, es un proyecto posterior. Es un proyecto posterior a es una especie de reinvención del edificio, ¿no?
Sí.
Y es un proyecto posterior al 2010, porque el Torreón quedó muy dañado por el terremoto, como tú dijiste. Y me parece que lo que es más notable es que tanto en la primera construcción como en esta reestructuración o reformulación se usaron piedras de las canteras del propio San Cristóbal. Entonces, esos colores que nosotros tratamos de recuperar también con la museografía, el trabajo muy fino que hizo Sumo de interpretar con una paleta de colores lo que son los tonos de los cerros de Santiago, está presente en las rocas, pues es rosado, o grises oscuros, unos violetas, que uno diría que no son colores como que están en la naturaleza y están en realidad bajo nuestros pies.
Absolutamente, no. Gran lugar para celebrar estos 10 años.
Sí.
Así que invitemos a la gente, porque es gratis, se puede ir de lunes a domingo. Esto dura 3 meses, ¿no es cierto? Hasta el 21 de diciembre, Cata Picón o Cata Valdés, las dos me pueden contestar en realidad.
Sí.
Hay tiempo, excelente.
Hay tiempo, pero pasa rápido.
Pasa rápido, exacto.
No lo dejen para el final.
No, de verdad. Oye, a mí este es un tema que me interesa, yo he leído harto, tengo el libro que publicaron ustedes, y fíjate que hoy día, en la mañana, cuando fui, me tomé un tiempo para estar adentro, aprendí harto, leyendo, mirando las imágenes. Hay un montón de cosas que son bien sorprendentes. Y también es bien sorprendente, si uno mira ese trabajo que ustedes pusieron, ese cartel que dice 10 años mirando los cerros, todo lo que ha pasado desde que hubo esta primera reunión de un grupo de estudiantes de arquitectura y arquitectura del paisaje en torno a un tema en común, los cerros islas. Dice, en nuestro primer año elaboramos una propuesta para la integración de los cerros islas al sistema de áreas verdes. Y la verdad es que es bien increíble todo lo que ha pasado de ahí en adelante, todo lo que han logrado. Yo te digo, yo no tenía en mi cabeza el concepto de cerro isla y no tenía identificado estos 26 cerros isla hasta que ustedes surgieron y empezaron a meter el tema, y se me quedó pegado inmediatamente el 26 y el 62, es decir, 26 cerros isla en el radio urbano y 62 en total en la metropolitana, y uno empezó a entender que el Cerro Santa Lucía era un cerro isla y al mismo tiempo el Cerro Blanco y al mismo tiempo el Cerro San Luis y así, y que había cerros isla en todas las comunas, muchas comunas de Santiago, tanto en espacio muy afortunado económicamente como otros muy vulnerables, y que las oportunidades eran inmensas. Entonces, primero que todo, y vuelvo a decirlo al principio, Cata Picón, es bien increíble lo que un grupo de estudiantes ha logrado y lo ha llevado a municipios, a intendencias, hoy día, bueno, a gobiernos regionales, a concursos, y así tenemos el Cerro Chena, que está desarrollando un proyecto, el Renca, que está los cerros de Renca, que está desarrollando otro, el Cerro Calán, que está desarrollando un proyecto de paisajismo. O sea, es notable. Así que termino yo mi introducción a este listado, digamos, corto que yo hice de logros. Y si quieres tú, dinos desde tu perspectiva, Cata Picón, ¿cuáles son los principales como logros que ha tenido la Fundación Cerros Isla en esta década que está celebrando?
Mira, primero que nada, gracias por tu alentadora motivación por este gran proyecto. Ha sido una gran compañía a lo largo de estos 10 años. Y mira, yo creo que principalmente nuestro mayor logro ha sido posicionar en la agenda pública y ciudadana esta necesidad de recuperar los cerros islas, ¿ya? Y en ese sentido, poco a poco hemos sido reconocidos por ser referente grande a la transformación de estos cerros en una fuente, ya sea capital, natural, cultural, social, ¿ya? Y eso no lo puede como tal, como tú lo decías, que hace 10 años era solo el Cerro San Cristóbal, hoy Parque Med, ¿ya? Y el Santa Lucía, que estaban consolidados como parque, y ahora se suman mucho más, se suman a esta transformación el Chena, como comentabas tú, el Renca, el Navia, el Calán, el Apoquindo, el Medio, los Almendros, Chequén, la Cantera. En algunos nosotros estamos impulsando, en otros, a través de los privados. Por otro lado, hay otros que están siendo impulsados desde organismos públicos, y en otros también son diversas iniciativas ligadas a las comunidades aledañas que están promoviendo su recuperación. Entonces, ese yo creo que es como nuestro principal logro como fundación y una de las cosas que nos tiene más contentas. Sin embargo, creemos que todavía queda un gran desafío, ¿ya? Y es por eso que también invitamos por medio de esta exposición, ¿ya?, a hacer un balance acerca de los desafíos que se avecinan como para poder seguir consolidando nuestros cerros como parque, invitando a las comunidades, invitando a los organismos públicos, a los actores privados, y principalmente porque cerca del 80% de los terrenos disponibles en los cerros son de propiedad privada.
Ese es un punto súper importante. Yo creo que eso es algo que no teníamos idea tampoco hasta que ustedes hicieron este estudio, ¿no? Porque, claro, quizás reconocemos los hitos que son públicos, como el Parque Metropolitano o el Cerro Santa Lucía, pero resulta que, como dices tú, el 80% de los cerros isla... ¿Estás hablando de los 26 o estás hablando de los 62 cuando dice
80%? No, de los 26. Este es como un catastro de los 26, claro.
Ya, de los 26 que están, digamos, en el Santiago urbano, el 80% son privados, y si uno toma, quiero entender bien, si uno toma los 62 cerros isla de la metropolitana, hay un potencial de 5.000 hectáreas, digamos, de área que se podría transformar en parque, o esas 5.000 hectáreas son los 26 cerros isla, yo creo que son los 62.
Los 26.
Ah, los 26.
Sí. Sí, solo los 26.
Ah, qué impresionante. Y si todos esos cerros, los 26, dice la exposición, se pudieran transformar en parques urbanos, pasaríamos de un promedio de 3.3 metros cuadrados, digamos, de áreas verdes por persona, a 11.7 metros cuadrados por persona, ¿no?
Sí, exactamente.
Es impresionante el potencial, y para poder lograr ese potencial, evidentemente hay que evangelizar, ¿no? Como dices tú, primero hay que posicionar el tema, tenemos que saber que tenemos un patrimonio que son los cerros isla, que hasta el momento bien poco los hemos cuidado. Hay una parte de la exposición que se dedica a mostrarnos cómo hemos usado los cerros islas como recurso natural. Si quieres, cuéntanos un poquito también de eso, porque en realidad, al mirarlo como recurso natural, lo que hemos hecho es extraerle todo lo que hemos podido, o usarlo todo lo que hemos podido, pero resulta que el potencial que tiene justamente es como la otra mirada.
No, totalmente. Mira, a pesar como del gran deterioro que tienen los cerros hoy en día, estoy hablando de deterioro ambiental, ya que está relacionado como a sus hábitats naturales en los cerros mismos, todavía estos cerros tienen el potencial para generar o ofrecer servicios ecosistémicos. Ya, los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que los hábitats naturales nos ofrecen a nosotros los seres humanos, ya, para poder sobrevivir, que son esenciales, ya, a pesar, lamentablemente son como invisibles, ya, pero son totalmente esenciales para que nosotros podamos vivir, ya sea aire, agua, sombra, bajar temperaturas de las ciudades, infiltración de aguas lluvias, entre otros, ¿ya? Todavía tienen ese potencial y nosotros estamos apuntando, obviamente hay algunos que están en mejor estado, otros están en peor estado, pero ya sea el estado en cual estén, la idea es poder recuperarlos ecológicamente y también recuperarlos socialmente. Claro. Porque si lo recuperamos solamente ecológicamente, ha pasado que en muchos casos, como las comunidades no están como involucradas, no existe como un sentido de pertenencia, ¿ya? Y cada cerro finalmente tiene una entidad muy clara, que es un poco lo que muestra la exposición, ¿ya? Cada cerro tiene una historia, cada cerro existen personas que han tenido un tipo de relación con el cerro, ¿ya? Entonces, también la idea es recuperarlo desde su ámbito social, ¿ya? Porque si no lo hacemos en conjunto, no va a ser como un proyecto exitoso en el largo plazo.
El fondo se
entonces
necesita
nosotros
que
hablamos
los...
como socioecológicamente, social y ecológico.
Que los vecinos, que la gente que vive cerca o en las comunas o en las inmediaciones se sientan parte de ese lugar, lo recorran, lo conozcan, se hagan, no sé, algunos senderos de manera lo menos, que impacten lo menos posible, pero para que puedan justamente subirlos, llegar a sus cumbres, quererlos, enamorarse de esos lugares y sentir que hay que defenderlo, que hay que quizás pedirle al municipio que eventualmente, no sé, pues le compre, por ejemplo, al privado, o en el caso como fue en Lo Barnechea con el Cerro del Medio, por ejemplo, ahí se expropió una parte del cerro a los Legionarios de Cristo, que fue una medida polémica, pero bien aplaudida en ese momento hacia el alcalde, y son parte de las historias que han ocurrido en estos 10 años, ¿no? Cosas que quizás antes no nos habríamos imaginado, Cata.
Claro, sí. Una de las cosas más positivas que nosotros vemos como desde la fundación es que, bueno, y de las cosas positivas de la pandemia, digamos, es el interés por estos remanentes naturales en la ciudad. Es como poder tener acceso a la naturaleza fácilmente, como al lado de mi casa, poder subirlo, poder despejarme, desestresarme, etcétera. Y eso ha sido como un boom altísimo, y que por un lado creemos que es increíble, pero por otro lado también encontramos que es un poquito como peligroso, porque el mal uso y el uso poco consciente de estos lugares genera mucha erosión. Y es por eso también nosotros apuntamos a que, más allá que el 80% de estos terrenos sea privado, también tiene que haber un uso como consciente del usuario, para que la redundancia, como si yo hago uso de estos lugares, yo también soy responsable, ¿ya? Entonces, también estamos apuntando a educar y a dar a conocer de que todos, o sea, si los queremos usar, todos tenemos que ser responsables con eso.
Así es.
Y también, y en ese caso, en esta exposición también apuntábamos a tener una mirada también externa, que fue una mirada de la Cata Valdés, en donde ella también siempre nos ha mostrado mucho interés en este proyecto, y nosotros las quisimos invitar como cómo lo ves tú de afuera, cuál es tu visión, y creo que también fue eso muy rico en la exposición, y creo que se ve, es entretenida, y es algo tal vez distinto que si nosotros no la hubiésemos invitado ni a ella ni a Sumo, por ejemplo.
Muy de acuerdo, Catalina Valdés. La exposición creo que tiene la gracia de que está pensada desde ti, que era alguien que, si bien ha observado siempre los cerros, no eres parte así como de la fundación, y por lo tanto miras de manera un poco más imparcial, y también de manera más generosa, quizás, para que quienes vamos a verla nos interesemos, independiente que no seamos quizás tan entendidos. O sea, creo que hay una mezcla de información bien específica y profesional para el que quiere saber mucho más, pero también para el que se entera por primera vez que existen los Cerros Isla, estando en esta muestra en el Torreón Victoria.
Sí, bueno, yo me sumo a los agradecimientos del trabajo de Fundación Cerros Isla, y también soy una fan desde que los conocí.
Somos varios.
Sí, tal, ¿no es cierto? Porque realmente es un trabajo muy muy notable, original, generoso, y eso espero que se transmita también en la exposición. Lo que ustedes estaban comentando de una apreciación socioambiental de estos hitos geológicos de la ciudad, creo que está como entre los ejes principales de la curatoría, y por eso convocamos a 26 voces. La idea era que no fuera solo la fundación la que contaba las historias, sino que realmente toda esa red que ellos han ido logrando convocar estuviera presente a través de la palabra, y eso se ve en los textos. Cada cerro isla tiene una especie de historia que cuenta, y que se cuenta a partir de la voz de las personas que están más próximas. A veces puede ser los propietarios, pero también las comunidades que viven alrededor y que se han hecho cargo formando huertas comunitarias o actividades deportivas arriba del cerro. Y eso yo creo que es algo muy notable. Yo lo veo desde una mirada que tiene que ver con promover la cultura de la naturaleza, cómo de un tiempo a esta parte se ha vuelto algo, entre comillas, de moda, saber de plantas, conocer de pájaros.
Sí, qué bueno eso, sí.
Es ir verdad. A la naturaleza, que no sea necesariamente para ir a hacer como solamente por estar en un lugar al aire libre, sino realmente para compenetrarse y entender los procesos. Y creo que en ese sentido el trabajo persistente de la fundación se conecta con una necesidad de las y los santiaguinos de estar como habitando una ciudad que está rodeada de naturaleza, pero que de alguna manera quedaba muy desconectada de ella.
Me encantó, Catalina Valdés, en la parte museográfica, donde trabajó Sumo contigo. Sí. que cada cerro tiene colgando, bueno, varias cosas, pero al final un objeto que está vinculado con ese cerro, ya sea, puede ser el libro de fotos de Benjamín Vicuña Mackenna del Cerro Santa Lucía, o la el facsímil de la revista ARQ acerca de un cerro específico o algún proyecto, o sí, semillas de algún árbol. Eso lo encontré precioso porque te permite también como tangibilizar de distintas maneras cada uno de los cerros con sus particularidades, y al mismo tiempo esta división temática, ¿no? De ver el arte, cómo se ha relacionado con los cerros, el tema astronómico, la presencia importantísima que ha tenido, el hecho de que el proyecto y el objetivo sea justamente transformar en parques urbanos a los cerros, el tema espiritual. Entonces, cada uno de estos ítems tiene como su propia sección, y al mismo tiempo cada cerro tiene harta información y tiene un ícono o algún objeto que lo vincula.
Sí, es un poco un juego de pensar que esa es la colección que se ha ido formando en estos 10 años de trabajo de la Fundación, que lleva recorriendo cerros, conectándose con gente que cuida esos cerros, y de alguna forma cómo dábamos cuenta de toda esa identidad que cada uno de los cerros tiene fue a través de ese objeto. Por ejemplo, anecdótico es como pensar que el Cerro San Luis, que está justo arriba de la cancha de golf, el objeto que lo representa sí, son unas pelotas de golf.
Pelotas de golf, exacto.
Hay otros cerros que son mucho más silvestres, entonces recuperamos tierras de ellos para también dar cuenta de la diversidad. Hay tierras que son como más pedregosas, otras que son tierras realmente de bosque, como casi tierra de hoja. Están las semillas de espino, que es una especie que probablemente cubrió toda la cuenca de Santiago, o sea, toda la cuenca del Mapocho en la antigüedad, antes que se instalara la ciudad.
De hecho, hay un espino florido que está puesto también
en un aromo.
Ah, es un aromo, ya, es que los espinos floridos se parecen un poco de lejos a los aromos, por eso...
Se parecen, sí. Se parecen con la diferencia, y ese es otro tema que quisimos poner en la exposición bien clave, así como... Está toda la flora nativa, por ejemplo el espino, la acacia, ¿no es cierto?, que es una acacia cabens, que es una especie súper característica del bosque esclerófilo de esta zona. Pero también está el aromo, está también el dedal de oro presente por ahí.
El dedal de oro está pero en todas partes, o sea, sí, tiene una resiliencia impresionante. Esa es la típica flor naranja que en este momento está en todo Santiago y que crece como maleza y que
es preciosa. Y bueno, y es una especie que se aclimató aquí, que se adaptó a la zona mediterránea de Chile y está en todas las esquinas, en los bordes de las carreteras, entonces realmente pasa a ser una protagonista más de nuestros paisajes. Y me parece que vale la pena también contar que hay flora nativa, contar que hay flora migrante, y pensar estas ideas que nos inspiran mucho tanto a la Fundación como a mi trabajo en particular. Ideas como el jardín planetario, o que digamos el planeta entero es un gran jardín, esta idea de que así como entre los seres humanos tampoco hay plantas invasoras ni migrantes, somos todos habitantes del mismo jardín.
Ah, qué buena analogía para lo que estamos viendo hoy día en Chile, especialmente en el norte, ¿no?
Sí,
somos todos plantas del mismo jardín. Catalina Valdés, hay también una maqueta de una topografía de Santiago, donde uno puede ver la cordillera, claro, y justamente todos estos primos o hermanos, no sé, la Catalina Picón me lo explicará mejor después, pero que son los cerros e islas y cómo se vinculan en el fondo geológicamente con nuestras cordilleras, ¿no? De la costa, de los Andes, etcétera. Sí. Y es una maqueta que es bien central en la muestra.
Sí, bueno, esa pregunta te la puede responder mejor la Catalina Picón, porque esa es una pieza de la colección con la que ya venía la Fundación cuando empezamos a trabajar en la exposición. Esta es una pieza que ellos han expuesto también en otras oportunidades, así que te cuento.
Cuéntanos
ellos.
Catalina Picón, directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla, estamos hablando con ella y con Catalina Valdés, que es la curadora, por esta exposición en el Torreón Victoria, un hermosísimo lugar del Parque Metropolitano, ahí pegado a la piscina Tupahue, donde desde la semana pasada, si no me equivoco, se está mostrando la exposición Archipiélago Invisible. Dura 3 meses, es gratis, se puede ir de lunes a domingo y celebra los 10 años de la Fundación Cerros Isla. Cuéntanos un poco de esa maqueta topográfica o toponímica, no sé cómo se dice exactamente.
topográfica. Mira, esa maqueta la desarrollaron alumnos de arquitectura de la Universidad Católica. Fue un workshop, como le llaman en la Católica, como instancias educativas como de corto plazo, y en este caso se invitó a un docente arquitecto italiano, ¿ya? Que la desarrollaba este tipo de maqueta, y el tema fue los Cerro Isla. Entonces estuvieron todos los alumnos de primer año desarrollando las maquetas. Fue mucho trabajo, porque si uno la mira detenidamente, solamente las personas que han hecho maquetas me van a atender, pero son a través de puras capas y bien delgaditas que se fueron armando como las cotas, la altura de los cerros, y después se hizo un molde con eso que se rellenó con yeso. Entonces fue literalmente un trabajo así
de hormiga,
geológico.
Ya no se puede decir de chino, ahora se dice de hormiga.
Pero es precioso, sí. Ya está. Gracias por decirme eso, porque iba a decir chino.
¿Cierto? Así uno no se mete en problemas. Más encima ahora que van a ser la primera potencia del mundo pronto, hay que usar la palabra hormiga. Las hormigas no tienen sindicato. Sí, está fantástico esa maqueta. Hay una visualidad maravillosa, de verdad. Quiero incentivar a la gente que nos está escuchando a que no se queden con esta conversación, ni con el Instagram de Cerro Isla, ni con las fotos que nosotros subimos como post ahora en la mañana. No, vayan a verla, porque ya llegar caminando, en bicicleta, eventualmente en auto, lo ideal es en bicicleta o caminando, a la piscina Tupahue, que ahí mismo está el Torreón Victoria, y ver el torreón, entrar al torreón, ver la exposición, mirarla, sacarle fotos, leer, disfrutar, aprender, sorprenderse, después salir del torreón, darse una vuelta por el torreón, ver la maravilla del lugar, mirar a la gente haciendo deportes, caminando en el Parque Metropolitano, mirar Santiago. Es un lugar tan alucinante que quizá usted, si me escucha y va todos los días a trotar, no le sorprende mucho lo que yo estoy diciendo. Pero porque tú y yo no iba hace por lo menos, no sé, 3 meses al Parque Met.
Tal vez nunca ha visto el torreón, pasa desapercibido.
Yo creo que adentro del torreón no sé si había estado alguna vez en mi vida. Entonces hay muchas razones aquí como para decir, oye, panorama, del lunes a domingo, esto es horario Parque Met y gratis. Entonces, realmente es fantástico y es una súper necesaria oportunidad para celebrar a la Fundación Cerro Isla, que en estos 10 años nos metió el tema en la cabeza, nos hizo entender que tenemos este patrimonio. ¿Cuántos adjetivos le podemos poner? No sé, este patrimonio geográfico, este patrimonio ecológico, este patrimonio histórico, este patrimonio espiritual, este patrimonio astronómico. ¿Qué más agregarían ustedes? ¿Qué más patrimonio significan los cerros y islas de la metropolitana y del casco urbano, de la zona urbana?
Bueno, cultural, está el patrimonio cultural general.
Totalmente.
Eso mismo iba a decir.
¿Alguno más?
Sí. Hay una cuestión que es bien interesante, que yo también desconocía, que es está la cuestión arqueológica, que es fundamental.
Cierto.
Porque los cerros, muchos de ellos fueron observatorios astronómicos modernos con telescopios y cúpulas, etcétera, pero antes de eso eran utilizados para un reconocimiento de territorio astral y terreno por parte de las comunidades que vivían aquí antes de la llegada de los españoles. Entonces, esa parte yo la encuentro muy misteriosa, es algo que falta todavía investigar, incorporar a la cultura urbana.
Sin ir más lejos, el Cerro Chena tiene un pucará, aunque lo hemos destruido un poco por ignorancia, ¿no? Y por falta de señalética o por falta de cuidado.
Y el blanco tiene piedras tacitas.
Exacto.
Exactamente.
Y se comenta, hay investigadores que comentan que el mismo Cerro Santa Lucía también era un mirador, un observatorio, porque la observación de las estrellas por las culturas originarias no necesariamente se hacía a través de instrumentos, sino que a través de posiciones.
Tiene todo el sentido. De hecho, Catalina Picón, entre las actividades que se van a hacer como producto de estos 10 años de la Fundación Cerro Isla y que se suman a esta muestra en el Torreón Victoria, que dura hasta el 21 de diciembre, está, por ejemplo, en octubre astronomía, conservación ecológica y arte en el Cerro Calán. ¿De qué se trata esa actividad?
La actividad busca conectar dos proyectos que están aconteciendo en el Cerro Calán. Bueno, el que tú ya comentaste, que es su transformación a parque, ¿no es cierto? Que
con un concurso de arquitectura, claro, que fue ganado y que se está realizando, y con una pasarela que ya funciona hace algunos meses y que ha sido un éxito, cierro paréntesis.
Maravilloso.
¿Cierto?
Y de la cual la fundación es parte, digamos, eso lo puede contar un poco más la Cata Picón.
¿Ya?
Pero por mi lado les puedo comentar que está también conectado a un proyecto amigo, que es el Bosque Museo de la Corporación Chilena del Videoarte, que organiza la Bienal, en fin, y otras actividades. Ellos tienen ahí un trabajo muy lindo y creativo y original, que es el desarrollo de una especie de museo al aire libre, un espacio que va a ser intervenido por artistas, ocupado por artistas, un espacio que va a ser transformado en una suerte de residencia permanente.
No tenía idea. ¿Eso como parte del proyecto, de todo el proyecto del parque urbano, cuando esté terminado o independiente?
No, esto está más vinculado al Observatorio Astronómico Nacional. Tiene más que ver con la parte del cerro que todavía está administrada por el OAN, por el Observatorio Astronómico Nacional.
Entonces la idea es
recorrer con ellos. Ajá. Para entender y conocer un poco más el trabajo que ellos están haciendo ahí. Participa de ese proyecto Propaga Nativas, que es un colectivo de propagación de especies nativas en la ciudad. Entonces, también en diálogo con el Observatorio Astronómico Nacional, entender un poco cuáles son las capas de historia y de proyectos que están ocurriendo en este cerro.
¿Tiene fecha ya esa visita, o tiene fechas, o todavía no?
Aún no, pero todo será anunciado por las redes de la fundación.
Estaremos muy pendientes. Cata Picón, ¿cuál es el Instagram de la Fundación Cerros Isla?
Cerro Isla.
@ Cerros Isla, ¿no?
Sí, Cerros Isla.
Okay, @ Cerros Isla. Quiero pasarme a noviembre, que es el Día de los Cerros, que ahí también hay preparado, no sé qué nos puedes contar, cuánto sí, cuánto no, pero el noviembre viene una cosa bien importante, que es el Día de los Cerros Cata Picón, y que es parte de esta celebración de los 10 años, que conversa, por supuesto, con la muestra Archipiélago Invisible, de la que estamos hablando en el Torreón Victoria del Parque Metropolitano.
Exactamente. Este es un proyecto que llevamos ya un tiempo organizando, y busca visibilizar los cerros como un espacio de naturaleza en la ciudad, ¿ya? Y la idea es que se entienda como una primera versión de un evento ciudadano y familiar que invita a explorar, proteger y disfrutar los cerros e islas de Santiago, ¿ya? La idea es, no es que nosotros estemos como en cada cerro organizando alguna actividad, sino que al revés, es invitar a, ya sea a organizaciones, a personas naturales, etcétera, a que participen como anfitrión o anfitriona gestionando una actividad en alguno de los 26 cerros, como voluntario realizando labores de apoyo a alguna actividad, o simplemente visitando, subiendo las cumbres, ¿ya? Y la idea es como que ese día todos subamos los cerros, los conozcamos, que se elijan si uno quiere subir uno cualquiera o alguna actividad específica. Y junto a esto van a haber como dos actividades que son como que resaltan dentro de este proyecto, ya, que es primero un desafío deportivo,
okay,
que es una corrida de dos maratonistas que correrán durante un día todos los cerros.
Todos, los 26.
Sí, que ellos se propusieron tener este desafío deportivo y que fuera específicamente en los Cerro Isla, así que ahí la idea.
Esos son héroes.
Y siguiéndolo.
A esa gente hay que hacerle un monumento en Plaza
Baquedano. Senderos para que corran.
Podemos reemplazarlo. Ya, oye, increíble. ¿Y qué es, sí, paridad? ¿Un hombre y una mujer?
No, son dos hombres.
Ah, vamos, chiquilla, a entrenar para que sacarle el cetro al que este año sea el señor Cerro Isla, pero impresionante. Y, sí, y perdona, pensando un poco en la manera en que Alberto Mackenna colonizó el Cerro San Cristóbal primero con los scouts, esto es un llamado, entre comillas, y en el estilo de Alberto Mackenna, a tomarse los cerros el día, ese día, digamos, en noviembre, el Día de los Cerros, ¿no?
Sí, exactamente. Y con eso queremos que se acompañe con una carta pública, ya que la vamos a publicar el 4 de octubre, con el objetivo, el mismo objetivo, como que todos nos hagamos cargo de poder proteger estos promontorios naturales en la ciudad y hacerlos nuestros. Entonces, ese es como el... Y nada, pues que los conozcamos, eso es lo más importante.
Ya, y ese día, si uno, ya sabemos qué día es, el Día de los Cerros.
El 7 de noviembre.
7 de noviembre, lo vamos a anotar al tiro en la ¿eso qué? ¿Un domingo, un sábado, algo así?
Un domingo.
Perfecto. Ya, y en diciembre hay también, y eso me interesa mucho, una caminata en el Cerro Chena, que es este cerro, digamos, probablemente el más importante en términos de pueblos originarios. Esta caminata en el Cerro Chena también es una fecha que se va a anunciar, y cuéntame un poco de qué se trata eso, Cata Picón.
Bueno, la Cata te puede contar más.
La Cata Valdés, Cata, ya, Valdés. Cata Valdés.
La idea es recuperar un proyecto de un artista que también está presente en la exposición a partir de una fotografía, la artista Elisa Balmaceda, y que ha desarrollado una investigación sobre lo que es la arqueoastronomía. Eso quiere decir los hábitos de observación de las estrellas de pueblos originarios.
Perfecto.
Y ella, junto a Patricio Bustamante, que es un investigador de la arqueoastronomía y también de la historia de la astronomía en general, nos van a guiar por una visita al Pucará, y la idea también es conocer el trabajo que hace de recuperación de la memoria la Corporación Memoria del Cerro Chena, que nos puede como refrescar algo que es muy necesario, ¿no es cierto?, que es entender que las capas de historia se construyen desde la época precolombina hasta la actualidad. Y el Cerro Chena fue utilizado como centro de detención y tortura durante la dictadura.
De hecho, hay una imagen también en la exposición al respecto.
Sí, sí. Entonces la idea es que se junten esas memorias, ¿no es cierto? La memoria de los astros, de la observación, del reconocimiento de los poderes de la naturaleza y de la memoria de las historias más dolorosas, y que eso confluye todo en un mismo lugar. Entonces, el recorrido del Cerro Chena tiene todas esas capas también.
Lo encuentro notable. Uno de los últimos temas chiquititos que quiero tocar antes de empezar ya con la síntesis de lo que hemos hablado es que me comentan el post que hicimos hace algún rato en el Instagram de Santiago Adicto, la destacada arquitecta del paisaje Romy Hetch me dice que está el plano de Thais, de Carlos Thais, si no me equivoco el nombre, que tanto costó encontrar y que está reseñado en el libro de Roca a Parque. Ese se puede ver probablemente por primera vez en un lugar así público, ¿no?
Sí. Bueno, la destacadísima investigadora Romy Hetch nos colaboró de una manera muy cercana y generosa en la exposición, entregándonos una reproducción digital de ese plano que ella encontró en Buenos Aires, porque Carlos Thais es un paisajista que terminó sus días en Buenos Aires y de hecho fue el paisajista que diseñó el jardín botánico de esa ciudad, y que en Santiago elaboró esta propuesta que, según cuenta la propia Romy y otras investigaciones que se han hecho de la historia del paisajismo del parque, fueron adecuadas, adaptadas, transformadas hasta hacer lo que conocemos hoy. Pero el plano en sí es una obra maravillosa, sí, de lo que es la historia de la arquitectura del paisaje en Chile, y está reproducida obviamente a una escala reducida, pero con esa técnica que se hacían los planos antes, que es una suerte de cianotipo, con un sobrepapel azul, es un objeto en sí mismo muy hermoso. Así que aprovecho de mandarle saludos a Romy y agradecerle una vez más el trabajo de investigación tan valioso que hace.
Es probable que te esté escuchando, porque es una auditora de lujo que tenemos en este programa. Oye, Catalina Picón, se ha logrado una cantidad impresionante de cosas en estos 10 años, pero tengo la impresión que quedan por lograr una cantidad más impresionante aún. ¿Cuál es un poco la mirada de la Fundación de aquí al, no sé, 2030? ¿Cuál es un poco la meta o la visión o el sueño? Ya ha pasado los primeros 10 años, vamos a los segundos 10 años.
Sí, mira, nosotros estamos pensando desarrollar un modelo de gestión público-privado específicamente para desarrollar parques naturales urbanos de acceso público en los cerros de propiedad privada o público-privada, ¿ya? Este es un gran desafío y por eso creemos que es indispensable trabajar colaborativamente con instituciones públicas, agentes privados y organizaciones sociales, porque necesitamos también, por un lado, recuperar el sentido colectivo de los cerros y finalmente es un proyecto de ciudad. Entonces tenemos que estar todos poniendo todas las ganas para que salga para adelante, porque a pesar de que somos una fundación que hemos logrado harto, también ha sido gracias al compromiso, dedicación y entusiasmo de todas las personas que han participado en este gran proyecto. Entonces,
déjame agregar, perdón, que eso que dices es fundamental, porque así como hay muchos dueños de sitios privados que están en cerros, isla, que eventualmente quisieran buscar una manera, ¿no?, de hacer conversar su espacio con la comunidad, pero necesitan como un intermediario para que no se abra la cuestión y quede la escoba, porque muchas veces somos súper irresponsables y terminamos llenando los lugares de basura, de caca, perdona que lo diga en radio, pero como pasa con el Cerro del Plomo, o sea, el camino a la Cumbre del Plomo es un camino donde uno se encuentra con lugares que están asquerosos, a pesar, digamos, del objetivo de la gente que sube a estos lugares. Entonces, un intermediario aquí, en ese caso, porque podrían ser perfectamente ustedes, ¿cierto? Y que es un poco lo que están, creo, planteando, es fundamental. Así que
es fundamental, es un poco también lo que te comentaba, como educar o dar a conocer cómo uno debe dar usar estos lugares naturales, porque es súper importante. Cada uno no debiese dejar ningún rastro, uno debiese de llevarse toda su basura y ser generoso también en el uso y ser responsable en el uso de estos lugares naturales, si no nos vamos a quedar sin nada.
Así es.
Muy rápidamente.
Bueno, lo que ustedes han hecho es extraordinario. Les quiero nuevamente felicitar y agradecer, Catalina Picón, en representación de toda la gente que trabaja en la Fundación Cerros Isla, y Catalina Valdés, precioso trabajo junto a la museografía de Sumo en esta excelente muestra que tienen que ir a ver al Torreón Victoria, que además se llama Victoria en homenaje a la señora de Alberto Maquena, ¿no es cierto? Una bonita razón para que tenga ese nombre. Gratis, de lunes a viernes y hasta el 21 de diciembre. Muchas gracias a ambas.
¿Puedo hacer una invitación aprovechando que todavía estamos al aire?
Por favor, Catalina Valdés.
Mira, les quiero contar que el domingo 10 de octubre, vamos a inaugurar una segunda patita de la exposición, que es la terraza que está arriba del Torreón, a la cual se accede ahí mismo por las escaleras que lo rodean el edificio. En esa terraza vamos a instalar un mirador con el que las personas van a poder orientarse, van a ver dibujado por un dibujo muy fantástico que hizo Consuelo Contreras de la Fundación Cerros Isla, orientada por Vicente Letelier de Proyecto Miradores, que también
Proyecto Miradores, gran cuenta.
Exacto,
ya.
Colaboradores de la exposición. Y ellos nos han hecho este dibujo fantástico que va a estar instalado en la terraza, que va a convertir esa terraza en una especie de gran rosa de los vientos para que nos orientemos cuando miramos la cordillera, miramos los cerros, miramos los ríos y sepamos dónde estamos parados y la suerte que tenemos de estar parados ahí.
Tremenda noticia. Desde el 10 de octubre entonces viene la segunda patita de Archipiélago Invisible en la terraza. No, fantástico, qué bueno que lo contaste. Genial.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Catalina Valdés, y gracias, Catalina Picón.
No, muchas gracias a ti.
Un abrazo y nos vemos, no sé, el día de los cerros en noviembre o en la observación del Cerro Calán en octubre o el 10 de octubre con la segunda patita, qué sé yo, hay mucho que hacer. Ya, un abrazo a ambas.
Gracias, chao, que estés bien.
Nos vamos al corte, nosotros volvemos en segundos.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados, ¿no?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22 731 2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? ¿Eh? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Este es un mensaje de Entel. Su llamada...
Intervenimos a la mejor compañía de telecomunicaciones del país para que podáis tener vuestra propia cuenta de Netflix y así continuar la resistencia sin perderte la quinta parte de La Casa de Papel.
Oh, bella chao, bella chao, bella chao.
Ahora puedes pagar Netflix con cargo a tu boleta Entel. Para más información, ingresa a entel.cl/Netflix.
Oye, está buena la quinta parte.
Uf, vais a flipar.
Vais a flipar, dice el aviso que recién escuchábamos, está muy bueno. Bueno, y a propósito, empieza por una parte a sonar el acertijo musical. Y les cuento esta muy buena noticia. 75.000 hogares de Quilpué y Villa Alemana van a tener fibra óptica Entel este 2021. Este despliegue es parte del plan para la región de Valparaíso presentado por Entel el año pasado y los usuarios, pymes y empresas contarán con una mayor y mucho mejor aún oferta de internet. ¡Qué maravillas! Esto es el equivalente al 80% del total de hogares de ambas comunas, es decir, de Quilpué y de Villa Alemana. Estamos hablando de una inversión de 5.700 millones para iluminar, ¿cierto? Como se dice, con fibra óptica a estos 75.000 hogares. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Oye, hay un nuevo post en el blog de Hexacon, departamentos para inversión con diseño, dos puntos, retro e industrial. También interesante aquí cómo te hablan de los azulejos estilo metro como tendencia internacional y te dan algunos ejemplos muy interesantes en proyectos que tiene Hexacon, como el proyecto en Bustamante 1007 y otros más. Lo puedes ver, por supuesto, en hexacon.cl/blog. Hexacon, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y la ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño, la buena arquitectura y la conversación con la ciudad en hexacon.cl. Y Toyota sabe, y me encanta esto, porque yo he dejado ya dos arbolitos en el camino, que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Por eso te invita a conocer Bosque Toyota, te invitamos. Una iniciativa que crece con cada nuevo híbrido Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente made in Toyota, conoce más en toyota.cl. Sí, pues mi híbrido, el Toyota Corolla Sport, en el que yo ando el hatchback, significó plantar un arbolito. Y después, por participar en el evento del lanzamiento de Quinto con K, la aplicación nueva de Toyota que te permite arrendar autos híbridos Toyota, también plantaron un arbolito por mí, así que me encanta contarlo. Oye, en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete a ayudarte con el pago de la cuenta. Si llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400, vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Y si quieres soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles para tú poder usar la energía de manera mucho más amigable y con más sentido, descubre con Enelex cómo hacerlo. Como te digo, hay muchas opciones que son súper sostenibles e innovadoras. Todo eso en enelex.com. Bueno, esta canción, el que canta, ¿me la podéis subir un poco, Ricardo, por favor? Gracias. Estamos escuchando a Barry White, eso es evidente. El 4 lo tenemos asegurado. Y la Lisa Stansfield no hizo un cover de esta canción, ¿cierto que sí? Eso nos da como un 0.5 más, encuentro yo, ¿no? Y la canción, como... Espérate. Como Never Gonna Give You Up, ¿sí? Tal cual, total. No me equivoqué en ninguna letra. Me saqué un 7. ¡Oh! Un 7 en el acertijo musical. No me sacaba esta nota hace mucho tiempo, así que estoy muy chocho. 3 de la tarde con un minuto. Recuerdo la buena noticia que conté al principio. Este jueves en la medianoche o viernes, cuando parte el día, se acaba el toque de queda después de mucho tiempo. Así que buena noticia para toda la gente que vive de la noche, me refiero a la gente que se dedica a eso, ¿no? Tremenda noticia, súper importante, a disfrutarla con responsabilidad. Nos vamos, muchas gracias, Richie. Estoy saludando aquí a un querido amigo que estoy viendo a través del vidrio, a nuestro querido Pato Morales, que anda de visita por estos lados, grande Patito. Saludamos al equipo digital de Radio Duna, a la Francesca en la producción, a Lucho en el streaming hoy día, trabajando duro, y por supuesto a la Pito, nuestra directora. Un abrazo, hasta mañana.